Descarga Cultura. Punto UNAM.
Bram Stoker en el centenario de su inmortalidad. Curso impartido por el Dr. Vicente Quirarte en diciembre de 2012 en el auditorio de la Casa de las Humanidades de la UNAM. Dentro del programa Grandes Maestros. UNAM. Módulo 1. Los trabajos y los días de Bram Stoker. Primera parte.
Bien, muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por estar en este curso. Me honra que mi universidad me haya convidado por segunda ocasión a este ciclo de grandes maestros. Les voy a explicar más o menos la dinámica que vamos a llevar a cabo. La sesión de hoy vamos a hablar sobre la vida de Bram Stoker, su biografía, los principales problemas que quiero tratar en torno a su persona. La sesión del martes vamos a hacer una lectura comentada de la novela. En la tercera sesión tendremos lo que llamamos herencias de un clásico, literatura, cine, mitología, donde se examinarán las diferentes transformaciones que ha tenido el personaje creado por la imaginación de Bram Stoker. De ahí el título de nuestro curso, cuando hablamos del hombre que creó al vampiro, me estoy refiriendo a Bram Stoker como el creador, el forjador de los elementos centrales del mito del vampiro. Dice nuestro gran Jorge Ibargüengoitia que sabemos más de los vampiros que de los otomíes, lo cual no deja de ser una ironía, dice Ibargüengoitia, porque los otomíes existen en número de 300.000 en nuestra República Mexicana, tal vez por desgracia ahora sean menos, desde el momento en que Ibargüengoitia escribió eso, pero si uno le pregunta a un niño los elementos fundamentales de la sintaxis del vampiro, de la estructura, de cómo nace, cómo se combate, cuáles son sus características centrales, un niño lo sabrá decir. A todo eso contribuyó enormemente Bram Stoker, y eso es lo que vamos a tratar de examinar. Un clásico nace con una serie de oposiciones en el momento de su gestación y posteriormente es reconocido. Por eso a cada momento hago la comparación de Drácula con Moby Dick de Herman Melville, una novela que resume toda la literatura marítima anterior a él, pero que la transforma y le da elementos que la convierten en un poema alegórico. Y es interesante, lo vamos a ver, el paralelo entre el destino de Melville y el destino de Bram Stoker. Con todo y que, desde mi punto de vista y el de la crítica, por supuesto, Melville es un autor mucho más importante, que es lo que vamos a tratar de examinar también en esta sesión. Por supuesto, en esa tercera ocasión, el jueves, en nuestra clase, versará mucho sobre el cine. Mi propuesta consiste en elegir 10 fragmentos de 10 películas que me parece que tocan puntos sensibles del tema que nos ocupa. Ya las veremos en esa sesión y ya ustedes me dirán también en su momento las películas que les parece que están fuera o cuáles son las que ustedes les gustaría haber visto. Es una selección absolutamente personal y arbitraria la que les traeré para compartir. Bueno, entonces comenzamos por hablar del hombre que fue Drácula. Resulta interesante que Bram Stoker muere hace 100 años, al igual que Don Justo Sierra. ¿Por qué lo menciono? ¿Por qué menciono este paralelo? Porque también casi nace en el mismo año. Don Justo Sierra nace en 1848, después de la firma de los tratados de Guadalupe Hidalgo, que nos dejan con la menos de la mitad de nuestro territorio. Y Bram Stoker nace en 1847, un año particularmente doloroso, miliar para México, puesto que es el año en que nuestro país es invadido por Estados Unidos. Había sido invadido desde 1946, pero, como ustedes saben, la guerra al principio estaba muy lejos, estaba en el norte, estaba en ese septentrión ignoto que habíamos ignorado y que por tal motivo perdimos. Resulta elocuente que existe en esta capital una calle llamada Héroes del 47, cuando la guerra comenzó desde 46. Hubo héroes, hubo muertos, hubo mártires desde ese año. ¿Por qué hago énfasis en esa fecha referida a Bram Stoker? El 8 de noviembre de 1847 viene al mundo el niño Bram Stoker en el pueblo de Clontarf. Es una población costera, 3 millas al norte de Dublín. Una población históricamente notable porque en ella un rey irlandés venció la invasión danesa. Detuvo la invasión de los daneses en el principio de la Edad Media. El año 47 fue particularmente dramático, no solo para México, sino también para Irlanda. Fue un año en el cual la cosecha de papa había caído por los suelos, por lo cual la gente no tenía nada que comer. Irlanda era un pueblo eminentemente agrícola, que basaba su alimentación en la papa, de ahí la expresión popular, la papa, ¿no? El pan de cada día, la papa que comemos, de allí viene. En 1833 había tenido lugar una epidemia de cólera, que fue universal, también aquí en México la tuvimos, fue tan fuerte que en 1833 casi desapareció la población entera de San Ángel, después hubo otra también muy rigurosa en 1851. A raíz de la peste de cólera del 33, varios irlandeses vienen a México alistados en el ejército norteamericano. Como ustedes recordarán, en Monterrey se separan del ejército norteamericano y se pasan a pelear con nosotros, el famoso batallón de San Patricio. La llegada de los irlandeses a México pues tiene que ver con la epidemia y con una crisis económica sin precedentes. La niñez del niño Bram es particularmente difícil, es un niño enfermizo, es un niño muy débil, tiene que permanecer en cama hasta los 7 años de edad, y esto va a ser fundamental para la formación de su sensibilidad. Él es hijo de Abraham Stoker, Bram es un apócope de Abraham, y de Charlotte, una mujer particularmente interesante. Es importante que vayamos estableciendo los paralelos entre la vida y la obra central de Bram Stoker, porque todos sus biógrafos, desde los primeros, van a hablar de él como el hombre que escribió Drácula. Va a estar su destino ligado desde un principio, por eso es importante tratar de entender su vida como un reflejo que vamos a encontrar perfectamente localizado en Drácula. Al menos esa es la tesis de su biógrafa, Barbara Belford, y es una lectura muy psicoanalítica, es una psicocrítica muy bien hecha, donde la autora trata de leer la vida de Bram Stoker a partir del análisis de la obra. Pero me interesa subrayar las dos ramas principales de la familia del niño Bram, porque el padre es un servidor civil, es un empleado en el castillo de Dublín, un hombre pundonoroso, un hombre que está dedicado al servicio, un hombre hasta cierto punto cuadrado, si así lo quieren ver. En cambio, la madre, Charlotte, es una mujer avanzadísima para su tiempo, avanzada en los deseos de las mujeres, es de las primeras en hablar del sufragio en Irlanda, apoya una escuela de sordomudos y es una mujer con una excelente memoria y una excelente narradora oral. ¿Por qué es importante esto en la formación del niño? Porque estando él recluido en su lecho, siendo un niño enfermo, a través de la madre va conociendo las leyendas y tradiciones de Irlanda, un país fuertemente cargado de ellas, un país que ha condicionado a muchísimos de sus escritores. La poesía de William Butler Yeats no sería lo que es sin esa carga enorme de tradiciones y leyendas celtas que prevalecen entre los irlandeses. Y por eso tenemos esa gran semejanza con Irlanda, ¿no? Por eso el batallón de San Patricio se pasó al lado mexicano, ¿no? Porque los irlandeses dijeron, estos hombres son religiosos, son borrachos, son amantes de la palabra y están oprimidos, igual que nosotros. ¿Qué estamos haciendo peleando de este lado, ¿no? Es esa relación que existe con los hombres de palabra, ese respeto para el hombre de palabra que existe en México, también lo tienen los irlandeses. Y esa capacidad de creencia en la magia y su transformación en la literatura también es mucho de ellos. Y entre esas historias que le contaba Charlotte Stoker a su hijo, se encontraba la narración que le hacía de la epidemia de cólera de 1833, cuando ella era una jovencita en la población de Sligo, en Irlanda. Ya adulto, el niño le pidió a su madre que por qué no le escribía todo eso que le había contado. Y esto va a ser importantísimo. Entre las ediciones recientes de la novela en español se encuentra esta de Porrúa. Es una nueva traducción, una traducción de Rosalba Carrillo. La primera edición es de 2006. El prólogo me invitaron a escribirlo. Y aproveché esa circunstancia para introducir un texto que me parece fundamental para la comprensión de la biografía de Bram y para la gestación de Drácula. Me refiero a un texto titulado El horror del cólera, que Charlotte Stoker escribe en 1875. Se los voy a leer primero, sin decirles nada, para tratar de que ustedes examinen su importancia. En los días de mi temprana juventud, el mundo se vio seriamente conmovido ante el terror de una nueva y terrible plaga, la cual iba sembrando desolación en todos aquellos lugares por los que pasaba. Mostraba tal regularidad en sus avances que la gente podía muy bien decir dónde iba a aparecer luego y hasta casi el día en que era de esperársele. Se trataba del cólera, que por primera vez brotaba en Europa Occidental. Contribuían a acentuar sus horrores lo extraño y misterioso de su contacto, así como el anhelo del hombre de contar con la experiencia o el conocimiento acerca de su naturaleza, cuando no la mejor forma de resistir sus ataques. En ese tiempo vivía con mis padres y hermanos en Sligo, ciudad de provincia situada en la porción oeste de Irlanda. Esto sucedió mucho antes de la era de los ferrocarriles, y me imagino también que de los buques de vapor, pues las noticias viajaban con gran lentitud. Los rumores de la gran plaga atronaban en nuestros oídos de vez en vez, y los hombres aludían a ese tipo de cosas lejanas, como si pensaran que jamás podrían aproximarse a ellos. Sin embargo, poco a poco el terror fue creciendo conforme se nos decía que el mal rondaba cada vez más cerca. Ya está en Francia, decían, ahora en Alemania, ya llegó a Inglaterra. Ustedes imaginen que al niño se le queda grabada esta idea de una enfermedad que traspasaba las puertas, que pasaba a través de las cerraduras, que provocaba que la familia con la cual se había reunido la víspera, a la mañana siguiente ya no existía. Todas estas imágenes de un exterminio que se daba de un momento al otro, pues al niño lo fueron condicionando para varias de las figuras del vampiro que aparecería en sus novelas. La idea muy favorecida por el cine de que el vampiro pasa por debajo de la puerta o que inclusive pasa a través de la cerradura, ¿no?, de los muros o las ventanas, siempre y cuando se le invite por primera vez, ¿no? Igual que la enfermedad, ¿no? Si la enfermedad se le invita, si uno se contagia por haber utilizado una cuchara de una persona contagiada, pues lo que ha hecho es ya aceptar esa invitación. Y el texto es espléndido, es un texto que va subiendo en intensidad, los muertos que se van dando, la familia que sale del pueblo infectado, cómo tratan de encontrar refugio en otras partes, son rechazados constantemente. Y es un texto que, si ustedes recuerdan la epidemia o la psicosis de epidemia de influenza que tuvimos hace poco, pues también nos trae a la memoria ese temor ante el exterminio, que vamos a ver sobre todo en la versión de Nosferatu de Herzog. ¿Se acuerdan cuando el Demeter llega a Puerto? Bueno, en este caso es Amberes en la película, y cuando la gente comienza a confundir o a sentir que lo que sucedió en el barco fue una epidemia de cólera. Entonces empiezan a tener esa psicosis y el vampiro pues aprovecha para sembrar su propia epidemia. Es un texto importantísimo y me encantó poderlo publicar aquí y además pues rendirle homenaje a mi hermano Ignacio, que él fue quien lo tradujo. En 1859 ingresa a la escuela primaria, puede hacerlo ya, y de ser un niño enfermizo, Bram se convierte en un extraordinario atleta, en un gigante de barba rojiza, que destaca en los deportes, destaca por su enorme capacidad física, es un gran corredor, es un gran nadador, tan gran nadador que ya en su edad madura se lanzará al Támesis para tratar de salvar a un suicida, una noticia que llena los periódicos y que también le servirá de argumento para uno de sus libros. En 1863 lo encontramos inscrito en la prestigiada Universidad de Trinity, donde también estudia Oscar Wilde. En Trinity, Bram es presidente de la Sociedad Filosófica Universitaria, cuya conferencia inaugural es muy interesante en el título, El sensacionalismo en la ficción y la sociedad. No me ha sido posible encontrar este texto, no sé si exista, pero me llama la atención sobre todo la palabra sensacionalismo, porque la novela de Bram Stoker durante mucho tiempo estuvo confinada a tal categoría. La literatura gótica, la literatura de horror, pues tardó mucho tiempo en ingresar a los anaqueles serios y a la atención de la academia. Tardó mucho tiempo, como lo vamos a ver en el caso de Bram Stoker y de Drácula. En 1871, si bien ya el joven Bram intenta sus primeras publicaciones literarias, sus primeras novelas, sus primeros cuentos, cuentos sobre todo basados en leyendas y en conversaciones de su natal Irlanda. También piensen ustedes que gran parte de la vida de Bram pasa en Irlanda. Él después ya se va a Londres, pero toda su primera juventud la desarrolla en Dublín. Acaba de aparecer un cuadernito, un diario, que se anunció con bombo y platillo como el diario que iba a dar nueva luz sobre Bram Stoker. Hay cosas fundamentales para quienes somos fanáticos de cualquier detalle insignificante de su vida, pero no añade gran cosa a su biografía. Entonces él, al tiempo que está trabajando en sus obras ficticias, comienza a escribir crítica teatral. Es su gran vocación, va mucho al teatro, escribe sobre las obras, sobre todo en el Dublin Evening Mail. Es interesante que en este mismo periódico colabora Joseph Sheridan Le Fanu, este escritor irlandés que va a escribir antes de Drácula, la que para mí es el mejor antecedente en el sentido del vampiro erótico, del vampiro verosímil, del vampiro con una ubicación geográfica determinada, que es la novela Carmilla, donde además el contenido sexual latente va a ser muy importante para entender lo que la vida victoriana ocultaba en el exterior. En 1876 pasa algo fundamental en su vida. Asiste a una representación teatral, como lo había venido haciendo, pero en esta va a ver Hamlet con Henry Irving. En este momento comienza un proceso de aprendizaje y de iniciación en el joven Bram. Irving era un actor que quería llevar los escenarios o la actuación en el escenario a la seriedad de un abogado o un doctor. Para él, un actor era tan importante y tan profesional y tan respetable como cualquier otro profesionista que se ganara la vida con sus conocimientos. 2 años después, Irving lo invita a formar parte del Teatro Lyceum en una relación que dura 27 años hasta la muerte de Irving en 1905. O sea, ustedes imagínense 27 años de una relación casi simbiótica en donde el actor tiene en Bram Stoker un confidente, un ayudante, un hombre de confianza. A la muerte de Bram Stoker, Hal Caine, quien ya era Sir Hal Caine, dijo algo muy hermoso y terrible sobre esta relación. Hal Caine es un autor totalmente olvidado. Lo recordamos sobre todo porque a él le dedica Bram Stoker la novela Drácula. Se la dedica, bueno, en primer lugar porque era su amigo y en segundo pues porque se le pegó la gana, ¿no? Porque Hal Caine lo había ayudado con dinero. Fíjense qué bonita historia. Para los irlandeses el sentido de la amistad es muy fuerte, como para los mexicanos. Y si Hal Caine le prestó dinero y él le dijo, te lo voy a pagar con lo que obtenga de las ganancias de Drácula. Por supuesto, nunca obtuvo dinero con Drácula. No sabemos si se lo pagó, pero sí hay una circunstancia biográfica de Bram Stoker cuya veracidad no se ha comprobado, la fuente está conjetural en varias biografías, que él le prestó dinero a Oscar Wilde cuando Wilde estaba en París. O sea, cruzó el Canal de la Mancha, fue a París especialmente a ver a Oscar Wilde. Esta vacilación en la fuente, esta fuente que no está totalmente comprobada, nos sirvió para la obra El fantasma del Hotel Alsace. Cuando escribí esa obra, pensé en llevar a escena esa parte de la vida de ambos, ¿no? Cuando llega precisamente Bram Stoker a verlo y tienen una conversación en la cual no sabemos bien a bien si Oscar Wilde está soñando o es algo que pasó en la realidad. Pero eran dos grandes amigos, Wilde y Stoker. Bueno, eran tan amigos que inclusive cortejaron a la misma mujer. Primeramente fue novia de Oscar Wilde, Florence Balcombe, y finalmente eligió a Bram Stoker porque pensaba que le iba a convenir más económicamente y desde todos los puntos de vista. Caine dice algo muy bonito a la muerte de Bram Stoker. Dice, mucho se ha dicho sobre la relación de Stoker con Henry Irving, pero me pregunto cuántos estuvieron en verdad conscientes de la profundidad y significación de esta relación. Bram parecía haber entregado su vida completa a él. Lo digo sin ninguna duda. Nunca he visto, ni espero ver, una absorción semejante de la vida de un hombre a través de la vida de otro. Aquí hay algo muy importante. La mayor parte de las biografías han tratado de explicarse la figura de Drácula, esta necesidad de absorber la vida de los otros, de adueñarse de la sangre y de la voluntad del otro, lo que hizo Irving con él. Fue su vampiro. Pero hay otra biografía más reciente, no tan buena como la de Barbara Belford, pero sí con una gran cantidad de información. Es una biografía de un irlandés, Paul Murray. Y en esta biografía hay una teoría muy interesante. Él dice que sí podemos encontrar características de Irving en Drácula, pero también del propio Bram Stoker. Porque Bram Stoker era un hombre que trabajaba de noche. Ustedes imagínense que 27 años de su vida prácticamente no tuvo existencia propia. Tenía que encargarse de la administración del teatro, de las giras internacionales, de pagar la nómina, del vestuario, de los escenarios, de contestar 50 cartas diarias al Todopoderoso, de los admiradores. Él las escribía y seguramente las firmaba Henry Irving. Además, un patrón bastante latosito, ¿no? Henry Irving tenía muchísimas manías que también podemos ver en eso características del propio Drácula. Por ejemplo, cuando fue a Estados Unidos de gira, Henry Irving con Bram Stoker, no le gustaba la luz eléctrica. prefería la luz de vela, una serie de cosas muy vampíricas que tenía. Pero también dice Paul Murray que en el caso de Stoker, esta vida nocturna, este encargarse de todo, así como se encarga el conde Drácula de lo mismo. El conde Drácula es cochero, le sirve de cenar, recoge la mesa. Todo esto que no sabemos, Leonard Wolf, uno de los grandes estudiosos de la novela, se ha tomado la molestia de contar que en las 380 páginas de la edición original, solo en 60 de ellas aparece el vampiro como presencia. Por eso Fred Saberhagen, un novelista contemporáneo, hizo una novela titulada La voz de Drácula, es la versión española de Dracula's Tape, es el título original, y es una grabación supuesta donde el que habla es Drácula. Es la novela, pero toda dicha a través de la primera persona del vampiro. Entonces el vampiro dice, entre otras cosas, pues ¿cómo creen que yo iba a andar lavando trastos? Los trastos que utilizaba el Harker ese yo los aventaba y ya sacaba otros, para eso soy rico, decía, ¿no? Hay una serie de cosas que podemos ver paralelos. Por ejemplo, cuando se casa Bram Stoker con Florence Balcombe, le dice a Henry Irving, ya siendo su empleado, que quisiera irse de luna de miel. Y él le contesta, de ninguna manera, tú me perteneces. Cosa que después vamos a encontrar en la novela, ¿no? Cuando dice a las tres mujeres que quieren apoderarse de Bram Stoker, ese hombre me pertenece. Ahí vemos la tremenda autoridad que tenía sobre Irving. Pero también hay que ver otra cosa. Era un hombre que disfrutaba enormemente su trabajo. Era un hombre que le gustaba no solamente estar al servicio de Irving, sino también disfrutaba enormemente el teatro. Y eso lo hacía ser un hombre orquesta que estaba detrás de todas las actividades del escenario. En 1879 nace Noel Stoker, el hijo de Bram y de Florence, y en 1883 emprenden una gira por Norteamérica, donde, gracias a ella, Bram Stoker cumple una ilusión que ha tenido toda su vida, conocer al poeta Walt Whitman. Lo había admirado, lo había leído, y conocerlo no lo desilusionó, por el contrario, tuvo una gran impresión de él. También conoce a Mark Twain y pues en todos esos viajes existe esta constante colaboración de Stoker, su ejemplar servicio al patrón. En 1890 sucede algo importantísimo. Bram pasa unas vacaciones en el puerto de Whitby, en Yorkshire, en Inglaterra. ¿Por qué es tan importante? Porque allí, al ver la abadía, al ver ese mar gris, al ver ese escenario, comienza a imaginar la novela Drácula. De hecho, en una biblioteca de Whitby es donde por primera vez encuentra el nombre de Drácula y el nombre de Vlad Tepes, que le va a servir como fundamento histórico para su personaje. Whitby, este puerto que a donde va a llegar el barco, el Demeter, desde Varna, desde Bulgaria, este trayecto le va a servir a un novelista mexicano joven, José Luis Zárate, en una novela que se llama La ruta del hielo y de la sal, una gran novela, donde un capítulo que en Drácula de Stoker es pequeño, es apenas un esbozo, pues en la novela de este muchacho adquiere una dimensión extraordinaria. Que es lo que pasa también con Carlos Fuentes en Vlad. Pero menciono el puerto de Whitby porque sí, es un escenario muy adecuado para la novela. Sobre todo, le empieza a dar a nuestro personaje la idea de que la novela que quiere escribir no está situada en escenarios lejanos, míticos, en un tiempo y en un espacio alejados, sino aquí y ahora. Eso es lo que va a hacer más aterradora la ficción de Bram Stoker.